Muy bien, vamos a comenzar el capítulo 7 de Fundamentos de Psicología, el conductismo. Y con este tema, os recuerdo que ya hemos terminado todos los temas de este primer cuatrimestre. Ahí era el tema 1, el tema 4, el tema 5, el tema 6 y este tema 7 son los que entran para la convocatoria de enero-febrero, final de enero. Principios de febrero. Vamos a ver cómo surge la psicología conductista. ¿De dónde surge esta psicología? Pues tiene influencias de la filosofía, sobre todo de la filosofía empirista, quien decía que el asociacionismo, asociar estímulos con respuestas, etc., es el principio determinante del comportamiento. Y también tiene fundamentación epistemológica porque se acomoda a lo que exige el positivismo. ¿Os acordáis? Epistemología es estudio de la ciencia, ¿no? De qué cosas hay que tener claras, ¿no?, para hacer ciencia, la epistemología. También recibió influencia el conductismo del evolucionismo biológico, de Darwin, ¿no? Influencias directas, puesto que Darwin hablaba del principio de continuidad biológica de las especies, lo que quiere decir que las leyes que rigen el comportamiento humano son las mismas que gobiernan las conductas de otras especies inferiores. También recibió influencias por la selección natural de este evolucionismo biológico, ¿no? Porque si lo aplicamos la selección natural al comportamiento humano, eso va a implicar que la conducta del sujeto está seleccionada por el ambiente, ¿no? En la medida en que el reforzamiento de esa conducta, el ambiente hace que lo mantenga, ¿no? Es decir, si yo busco encender la luz, aprieto el interruptor, digo, coño, se enciende la luz, perfecto, la próxima vez apretará el interruptor, ¿no? Etcétera, mil conductas, ¿no? El comportamiento humano. También ha recibido influencias indirectas de este evolucionismo biológico, porque mediante esta influencia del evolucionismo en la psicología, cuando hablamos en América, la psicología era funcionalista, ¿no? ¿Os acordáis que lo vimos un poco, el estructuralismo y el funcionalismo? Y también la psicología animal, y estos también influyeron en el conductismo. Vamos a ver qué influencia recibió de este funcionalismo americano, ¿no? Recibió mucha influencia, ¿no? Decíamos, el funcionalismo decía que la mente, la psicología, es por la función que tiene para la persona, para el ser humano, ¿no? La ideología pragmatista de este funcionalismo americano, y lo heredaron los conductistas, porque el funcionalismo empezó siendo un estudio de la mente, pero se convirtió en un estudio de la actividad de la mente. La actividad de la mente, la conducta, que es para lo que sirve la mente, ¿no? Y se opone al estructuralismo, la otra corriente contraria, ¿no? Porque utilizaban la introspección como método, y aquí no utilizamos la introspección, ¿no? También se quería separar la psicología del resto de las ciencias naturales, hacerla independiente de la biología, de otras ciencias naturales. También recibió influencia porque valoraba el medio ambiente, ¿no? Su forma de valorar el medio ambiente, ¿no? Que es como decir que el medio ambiente, digamos, nos refuerza, nos devuelve, ¿no?, nuestro comportamiento, ¿no? Y también sustituye la metodología introspeccionista que se usaba en aquella época, por la que se utilizaba en la psicología animal. También recibió influencias de la psicología animal, que es como si fuera una evolución del funcionalismo, y principalmente de Thorndike, que ya lo veremos cuando estudiemos el conductismo. Fue muy influyente en el conductismo. Entonces, el aprendizaje, según el funcionalismo americano, se produce por ensayo y error, y estudiaban la conducta animal metiéndole en cajas problemas, ¿no? Por ejemplo, el gato, hasta que no daba con la pata para abriera la puerta no podía comer y le iban poniendo cajas de oro. También Tordike creó la ley del efecto, perdón, sí, la ley del efecto, creada por Tordike. Según esa ley, el aprendizaje es la consecuencia del refuerzo que tenemos por la conexión estímulo-respuesta. Es decir, si el gato está en la caja problema, toca la palanca que abre la puerta, pues aprende y la próxima vez tardará menos en hacerlo, ¿no? Entonces, dice que es consecuencia del refuerzo. Se refuerza, es decir, el gato entiende que esa forma, si da con la pata en ese punto, se abre la puerta y puede comer. Pues esta ley del efecto es el antecedente de la ley del refuerzo de Skinner, que también se estudiará en los conductistas. Skinner era conductista. También recibió influencias de las ciencias naturales, en concreto de la fisiología alemana, ¿no? Porque se creó la ley de Müller, venía a decir que si estimulábamos un nervio, esa sensación que producía en el sujeto no dependía de la energía que pusiéramos, de la energía que pusiéramos en el estímulo, sino del tipo de fibra nerviosa excitada. Es decir, hay fibras nerviosas que van de aquí al cerebro y a otras que van del cerebro a las partes del cuerpo. Pues depende de la fibra, podemos notar sensación, ¿no? Otro fisiólogo alemán, Helfold, que dice que esa modalidad de la percepción depende de la especificidad o características de los receptores fisiológicos. Es decir, si en la mano tengo receptores del tacto, lo que dice es que yo percibiré algo, una modalidad, dependiendo qué receptores fisiológicos se estimulen, ¿no? En el ojo, con la luz, se estimulan los conos y los bastones que forman parte del ojo y veo, percibo. Muy bien, también recibió influencias de la fisiología rusa, de Setenov, que estudió los reflejos fisiológicos, y según él, estos reflejos fisiológicos explican la conducta involuntaria y la inhibición de la conducta voluntaria. También otro fisiólogo ruso, Pavlov, ¿os acordáis de os suena la campana de Pavlov, ¿no? Que cuando hacían sonar la campana, el perro salivaba. ¿Por qué? Porque cada vez que tocaban la campana, le daban de comer, el perro salivaba, ya hacía como que iba a comer, ¿no? Ya sabía que iba a comer. Se aprendía por condicionamiento clásico, según Pavlov. Y Pavlov, después de estudiar los tiempos de latencia de la secreción psíquica, es decir, la secreción producida por un estímulo, la secreción psíquica, llegó a concluir que el aprendizaje se produce por condicionamiento. Lo llamó condicionamiento. A esa unión entre los sonidos, los estímulos que traía la persona que le daba de comer, ya le provocaba la secreción psíquica. Hacía que ella salivara porque venía el señor y sabía que le iba a dar comida, ¿no? Y los conductistas ponían una campana o un sonido para hacer que fuera algo concreto, no solo cuando el señor entra en la habitación, ¿no? Y dice que se produce una asociación por contigüidad, por estar cerca, la campana con la comida, ¿no? Que provoca una conexión entre un estímulo neutro, la campana, que tras el condicionamiento recibe el nombre de estímulo condicionado, la campana ya es el estímulo que está unido a la comida, y un estímulo incondicionado. Este estímulo incondicionado es lo importante para el sujeto. La comida es el estímulo incondicionado. La campana es lo condicionado. Bien. También recibió influencias en la reacción que tuvo el conductismo frente a la primera psicología experimental. Ya lo estudiamos con Gunn, ¿no? Los psicólogos de Leipzig, ¿no? Y también recibió influencias sobre qué estudiaba el objeto de la psicología, porque consideraron que el objeto de la psicología, los conductistas venían a decir, lo que hay que estudiar debían de ser los elementos de la conciencia, decían los primeros psicólogos experimentales. Pues bien, los conductistas rechazan esto porque consideran que no se pueden observar los elementos de la conciencia. Porque estudiaban los estructuralistas, todo esto, lo que tenemos en la mente. No son observables, no los puedo estudiar. Y estudiar lo que no puedo observar carece de utilidad. Y también hubo reacción al método de investigación, porque la introspección era muy subjetiva y tenía muchos fallos en el método, en la forma de aplicar cada persona, el investigador lo aplicaba de una manera, ¿no? Vamos a definir ahora el conductismo según sus características definitorias, que es lo que define el conductismo. Y vamos a ver primero el primer conductismo, el de Watson, ¿no? Estudiaba la conducta, los conductistas, estudia hechos de conducta, respuestas que dan los sujetos, ¿no? En función de unos elementos que están antes, ¿no? Son los estímulos, ¿cierto? Digamos, los estímulos y la respuesta que es la conducta, ¿no? En la renuncia también al estudio de la experiencia consciente está la influencia de la epistemología positivista, que exige de los hechos, que haya hechos para que podamos hacer investigación científica, para estudiar lo siguiente, que son hechos positivos, se llamaban hechos positivos, pues son fenómenos, fenoménicos. ¿Por qué? Porque se muestran en los sentidos, la luz, sonido, algo. Son positivos porque se dan, o están en la naturaleza, o se los podemos poner, ¿no? Se dan, son puestos por la naturaleza. Son observables, podemos medirlos, ¿no? Son verificables, es decir, la otro lo puede hacer el mismo experimento, ¿sí? Es decir, la experiencia empírica los puede contrastar, se puede hacer exactamente igual y se puede verificar, ¿no? Y son hechos que son explicables por otros hechos, ¿no? O sea, por lo tanto, los conductistas rechazan tanto los hechos de la conciencia, se rechazan los procesos mentales, no se estudian. En realidad, no niegan que existen hechos mentales, los conductistas. Los van a reinterpretar como no siendo más que conductas, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento lo entienden como un lenguaje subvocal, ¿no? Que no llega a pronunciarse, ¿no? Principalmente como movimientos de los músculos de la laringe. Tú cuando estás pensando en decir algo, haces unos pequeños movimientos. Pues bien, Watson, que es este primer conductismo, quiere hacer de la psicología una rama de la ciencia natural que estaba pegada a la filosofía, pegada a la biología, etc., ¿no? Quiere hacer una ciencia objetiva, experimental, ¿para qué? Para predecir y controlar la conducta. Todo esto, lo que usted ha dicho, sistema, no implica estudiar los elementos y estructuras fisiológicas que intervienen en la conducta. Este es asunto de la fisiología, eso lo estudia la fisiología. No vamos a estudiar los elementos, ¿no? Vamos a estudiar según unos fenómenos, ¿no? Unos hechos positivos. ¿Qué método utiliza la psicología? Utiliza un modelo de aprendizaje que llama el reflejo condicionado. Un modelo de estímulo, respuesta. Si te oye una luz, tú, pues, das una respuesta, ¿no? Y permite estudiar la conducta a partir de asociación entre estímulos y respuestas. Y con este método, el reflejo condicionado, se estudia tanto la conducta animal como la humana, incluido las emociones, que lo llaman conducta emocional. Watson redujo las emociones a hábitos glandulares y viscerales, ¿no? Y llegó a concluir que la mayoría de los miedos humanos se aprenden por condicionamiento clásico. Un estímulo, una respuesta. Un estímulo condicionado y una respuesta. Y luego entraremos a definir claramente qué es el condicionamiento clásico, qué es el condicionamiento operante, el modelo de aprendizaje. Muy bien, pues este conductismo concibe el organismo. Piensa que el organismo es algo realmente que reacciona, que es pasivo, que responde a los estímulos, ¿no? Que está sometido al reflejo condicionado. También existe lo que llaman el condicionamiento consciente. Pues se aprenden los miedos por condicionamiento. Se pueden quitar los miedos o las fobias por contracondicionamiento. ¿Qué consiste? En un método basado en el condicionamiento clásico para eliminar las fobias, consiste en presentar de manera que sea poco amenazante el objeto que le desencadena la fobia, ¿no? Y seguido o al lado un estímulo muy positivo. Es decir, una persona que tenga miedo, por ejemplo, a las arañas, ¿no? ¿Vale? Pues tiene por condicionamiento clásico, porque tú te acercas a un sitio, le cayó una araña y pensó que le iba a picar, etc., ¿no? Bueno, pues con contracondicionamiento le presentaremos la araña, de manera que sea poco amenazante, una foto de una araña, etc., y seguido de un estímulo muy positivo, de otro estímulo que le hace a esa persona le guste mucho, los pasteles o algo de ese estímulo. También vamos a ver ahora el conductismo radical del dinero. El dinero que acabamos de hablar es el primer conductismo de Watson, donde se crean las bases para el conductismo, y ya posteriormente surgió este conductismo más radical de Skinner, que consistía en que se estudiaba la conducta operante. Es decir, es un tipo de conducta en la que el animal va a intervenir en el medio ambiente, en el sitio donde está, y tras esta conducta alcanza situaciones que le influyen positiva o negativamente. La conducta operante es como por reforzamiento. Reforzamiento positivo, me gusta, voy a ello. Reforzamiento negativo, uy, no, eso no, ¿no? Para así identificar sus causas. Pues bien, la conducta operante depende de los elementos que siguen al comportamiento, de los refuerzos. Se escucha muy mal, ahí pues yo veo que se mueve aquí lo del volumen, se mueve. Voy a acercarme un poco más, pero yo le veo que se mueve. ¿Me oyes mal, Aida? Qué pena. Bueno, voy a seguir y si sigues oyéndome mal, lo reviso y tengo que volver a empezar. Vale, seguimos. Hablamos de que el conductismo radical de Skinner hablaba de condicionamiento operante, conducta operante, y vale, y lo que el objeto de la psicología para Skinner, ¿qué pretendía con la psicología? Predecir, ver qué va a hacer esa persona y controlar la conducta. Es decir, lo vimos con el condicionamiento clásico, hacer que una conducta aumente o disminuya, si no nos gusta, mediante el refuerzo, mediante la conducta operante, que utiliza refuerzos. Aquí, el conductismo radical hace una interpretación filosófica de los datos que salen de aplicar un análisis experimental de la conducta y considera, el conductismo radical, que para entender la conducta no hay que hablar de actividades mentales o fisiológicas, ni de constructos hipotéticos referidas a esas actividades mentales, no. Dice que la conducta está en función del contexto en el que ocurre, del medio ambiente, del mundo físico y social en el que tiene lugar, ¿no? Por lo tanto, habría que estudiar la relación funcional entre la situación estimulante, ese contexto, el medio físico, y la conducta o social y la conducta misma, ¿no? Por eso el término, el nivel que para explicarlo, hablan de términos ambientales, medio ambiente, etc., ¿no? Y no en lo que puede ocurrir dentro del organismo, en las actividades mentales o fisiológicas, ¿no? Está la aplicación en el ambiente, en términos. Bien. ¿Qué método utilizaba? En este caso, Skinner, para. Pues bien, utiliza el análisis experimental de la conducta, que es un método que utilizaron ellos, que es una descripción muy rigurosa y precisa de la relación que hay entre las variables del ambiente y las variables de las conductas del sujeto. Y se rechaza toda entidad mental, no se habla de cuestiones mentales. La conducta, según Skinner, no es otra cosa que el producto de la historia de reforzamiento, habla de un registro acumulativo, y de la susceptibilidad genética al reforzamiento, y aquí, con esto, rechaza, produce la genética, rechaza la voluntad, la intención o eventos mentales que sean posibles causas de las conductas. Pues bien, en el análisis experimental de la conducta se utiliza un gran control experimental en la investigación, se utiliza lo que se llama caja de Skinner, ¿no? ¿Recordáis que antes hablé en el concierto clásico de la caja problemas? lo que utilizaban. Era como una introducción, y aquí tenemos ya una caja problema, que es la caja de Skinner, donde se va poniendo todo, ¿no? Los estímulos, recoge las respuestas, etc. Muy bien, y este análisis experimental de la conducta se basa en los siguientes elementos. Un evento antecedente, algo que ocurre antes, es la ocasión para que la conducta ocurra, la conducta misma y las consecuencias de la conducta, que influyen en la posibilidad de que ocurra de nuevo. Es decir, un estímulo antecedente, la conducta misma, sería la respuesta, y las consecuencias de la conducta sería el reforzamiento que recibe el sujeto, que le gusta o que no le gusta. Por lo tanto, dicen que la conducta operante, la de Skinner, depende de las consecuencias, sean repetitivas, que le gustan, o aversivas, que no le gustan. Esto a priori no nos permite establecer qué estímulos o consecuencias van a ser repetitivos o aversivos. Únicamente, mediante comprobación empírica, se puede decidir esto. Y esos estímulos son repetitivos o aversivos. Un estímulo es un reforzador si la presencia de ese estímulo aumenta la probabilidad de que una respuesta o conducta concreta aparezca, ocurra. Vamos a ver, hay varios modelos de condicionamiento operante. Tenemos el reforzamiento, castigo, reforzamiento o castigo, ¿no? Y luego estudiaremos el análisis experimental de la conducta y finalmente los programas de aprendizaje. ¿Qué es el reforzamiento o refuerzo? Es algo que le damos al sujeto, que le da al medio ambiente, que hace que aumente la probabilidad de emisión de esa respuesta. Ya tenemos dos casos, el reforzamiento positivo, cuando la aparición contingente a la vez de un evento o suceso apetitivo que le gusta al sujeto aumenta la probabilidad de la respuesta. Esto quiere decir, por ejemplo, si la conducta A, por ejemplo, el sujeto en una caja de esquinas, la rata se aprieta la palanca, va seguida a un estímulo B, le damos una bolita de comida. Y entonces A, aprieta la palanca, queda fortalecido, entonces decimos que se ha dado un reforzamiento positivo. Y B será la estimulación, el refuerzo positivo, la consecuencia apetitiva que le damos. ¿No? Pues bien, la rata aprende a darle a la rata. Por el contrario, si tenemos un reforzamiento negativo, que es cuando el organismo utiliza una conducta que le permite evitar escapar de algo que no le gusta, ¿no? Aquí tenemos, si lo evita, tenemos que hay una ausencia de una estimulación negativa, que es aversiva, que aumenta la probabilidad de que ocurra una respuesta. Es decir, si la rata sabe que poniéndose en un lado de la caja o aplicando la palanca hace que esa descarga, ese estímulo aversivo, no se lo den, aumenta la probabilidad de que otra vez, una vez, vuelva a dar esa respuesta. Y ese estímulo, en este contexto lo vamos a llamar refuerzo negativo. Es un refuerzo que le permite evitar algo que no le gusta. A su vez, este modelo se puede dividir en dos subtipos: evitación, es decir, cuando el sujeto emite una conducta que permite que no aparezca un estímulo, es decir, salgo de casa, veo que llueve, cojo el paraguas para no mojarme. O escape, es decir, cuando el sujeto está metido en la situación aversiva y da una respuesta que permita que desaparezca ese estímulo aversivo que ya está presente. Por ejemplo, si está lloviendo, no tienes paraguas, pues tienes que salir corriendo, pues escapa para mojar. El castigo, ¿vale? Teníamos el otro modelo, ¿no? El castigo, todo esto se lo hacemos a la rata en la caja eléctrica, ¿no? Le podemos dar castigo como una descarga eléctrica, o le podemos dar apetitivo como reforzamiento positivo, como bolitas de comida, etc. ¿Qué es el castigo? El castigo es algo, un evento, que hace que disminuya la probabilidad de emisión de una conducta. Tenemos dos tipos, lo mismo. Castigo positivo. Después de presentar un estímulo aversivo, el sujeto no hace esa conducta, no da esa respuesta, o el castigo negativo u omisión, si le retiramos, bueno, como hace una conducta que no nos gusta, si le retiramos un estímulo positivo, cuando aparece esa conducta, supone que la edad trae consigo la disminución de dicha conducta. Por ejemplo, los niños están viendo la televisión y empiezan a pelearse. Le apagamos, le quitamos la televisión. La apagamos, ¿no? Pues dirás, bueno, no se pelearán porque cada vez que se pelean, le está la televisión puesta, se la apagamos, ¿no? Análisis experimental de la conducta. Ya os dije que es el método que han utilizado los conductistas, ¿no? Y sobre todo Skinner, ¿no? Es una gran contribución de Skinner al desarrollo de la psicología científica y que depende de la método que utilizan, ¿no? Elementos que aportó Skinner, la caja de Skinner, el instrumento de investigación, y le permite hacer experimentar en condiciones extremadamente controladas. A tiempo, permite un registro acumulativo, porque registra la trayectoria de reforzamientos que experimenta el sujeto cuando está en la caja de Skinner, y que es un registro continuo de la conducta del animal. ¿Qué diseño utiliza? Un diseño de caso único, es decir, cada vez ponemos una rata en la caja y la observamos, ¿no? Tomamos el registro, etcétera, ¿no? Es decir, experimentos en los que el investigador atiende a la conducta de un solo sujeto, ¿no? ¿Qué procedimiento se utiliza? Pues se establece qué respuesta queremos estudiar. Ponemos una línea base, es decir, número de repeticiones que la respuesta del animal ejecuta esa respuesta. Y luego aplicamos o el refuerzo o el castigo para comprobar si se incrementa o disminuye la probabilidad de la respuesta, en este caso, de la aprendizaje. Supone que con el refuerzo aumenta, con el castigo disminuye. También podemos extinguir la respuesta, es decir, dejamos de presentar un estímulo reforzador para ver si el animal va perdiendo poco a poco esa conducta que ha adquirido, y podemos pensar o suponer que esa conducta se debía al programa de respuesta que habíamos utilizado antes. Para extinguir algo, primero lo tenemos que crear, que poner, ¿no? Pues bien, con todo esto Skinner formuló la ley del refuerzo. La ley del refuerzo viene a decir que si la ocurrencia de una operante, una respuesta del sujeto, es seguida por un estímulo reforzador, la fuerza de la respuesta del sujeto, la fuerza de la operante, aumenta. Esto quiere decir que si una conducta de un animal viene seguida por algo que le gusta, un refuerzo, es más probable que dicha conducta se vuelva a realizar. Hay que hablar de que sobre esta ley que en el manual están las siguientes prescripciones, que es una reformulación de la ley del efecto de Torres. Quería decir que si una respuesta es seguida de algo que nos gusta, tenemos que repetir. Aquí habla de refuerzo. Eso lo llama la ley del refuerzo. Y Torres que lo la llamaba la ley del efecto. La diferencia entre las dos leyes, que la de Torres establecía que había una conexión, un refuerzo de la conexión estímulo-respuesta. Y Skinner simplemente señala que lo que se refuerza es la respuesta del sujeto. Lo que se mantiene en las dos leyes es la idea de que para que se cree condicionamiento operante, la unidad temporal entre la respuesta y el reforzado. Es decir, termina de dar la respuesta, inmediatamente le damos al reforzado. No que pase continuidad con el tema. Pues bien, Skinner evita la interpretación teórica de por qué el reforzador refuerza, por ejemplo. No acepta la interpretación que hizo otro conductista, Hull, según la cual los reforzadores reducen impulsos. Si en una caja de Skinner una rata le da una palanca y tras ello recibe comida, la conducta de darle a la palanca queda reforzada. En la forma de entender este hecho propia de Skinner, no habría que interpretar por qué al presentarle comida favorece ese incremento de darle a la palanca. Simplemente habría que tomar nota del hecho de que ocurre, sin señalar que la comida provoque el darle a la palanca, ni establecer hipótesis sobre las razones que eso pueda tener. ¿A qué le llaman contingencia? Contingencia es continuidad. Pues la relación de probabilidad entre la aparición de la respuesta y la consecuencia del miedo. La relación de contingencia, contingencial, que es la relación entre la conducta y las consecuencias que esa conducta tiene para el organismo. Otro concepto relacionado con todo esto, con el condicionamiento operante, son los programas de refuerzo. Son modos de presentar el reportador tras las respuestas o conductas del animal, y cada uno de estos tipos de programas produce un patrón de respuesta diferente. Unos se utilizan para unas cosas y otros para otras. En varios tipos. Tenemos refuerzo continuo, que es reforzar cada vez que la rata aprieta la palanca, da una respuesta, le damos su reforzador. Se reforzan todas las respuestas. Refuerzo parcial. Aquí ya no vamos a reforzar todas las respuestas, solo algunas. Y esto depende. Puede ser de razón, el refuerzo parcial puede ser de razón o de intervalo. Es decir, de razón, si aprieta, por ejemplo, 5 veces, depende del número de respuestas que el animal debe emitir, le damos el refuerzo. Es decir, el investigador lo programa y a las 5 veces que el animal aprieta la palanca, le cae el reforzador. Eso lo llamamos de razón fija. Si damos el refuerzo cada número fijo de respuestas, 3 veces, 5 veces. O de razón variable, es decir, cada cierto número variable de respuestas que varían en torno a el 5, por ejemplo, a 1. Puede ser 6, puede ser 4, puede ser 3, puede ser 2, puede ser 7. Respuestas. También en los de intervalo, aquí ya no dependen del número de respuestas, sino del tiempo que pasa entre la conducta y que le damos el refuerzo, puede ser de intervalo fijo, cada cierto tiempo constante, darle la comida a los 2 minutos de haber dado la palanca, siempre a los 2 minutos. O de intervalo variable, es decir, que varía dependiendo, cada cierto tiempo variable, ¿no? 2 de 3 minutos, 2, 1, que varíen alrededor de la misma. ¿Qué conceptos tienen del organismo los conductistas? Según ellos, su concepción del organismo es distinta a otros modelos psicológicos, pero también a otros planteamientos conductistas. Las ideas principales que se entiende que el organismo es activo, es decir, es capaz de intervenir en el medio modificando su conducta y aprendiendo conductas, o perdiendo otras conductas ya aprendidas. Según este concepto del organismo, se quiere comprender y explicar la conducta de los sujetos considerándolo como algo que depende por completo del contexto ambiental en el que ocurre. Por eso es un concepto ambientalista. Que en el caso de los seres humanos, el contexto ambiental es el mundo físico y social. Es decir, que a diferencia de los modelos mentalistas o de la psicología cognitiva, se entiende la conducta de los sujetos en función del medio ambiente, de variables ambientales, que renuncia a factores innatos o a disposición o a mecanismos que existen en el interior del sujeto. No, depende, es ambientalista, depende del ambiente, de los estímulos que recibimos. Ahora ya, pues, luego hubo divisiones, ¿no? Digamos que luego ya surgieron los neoconductismos, nuevos conductismos, que vamos a estudiar el de Tolman y el de Hull. Y finalmente el aprendizaje observacional. Muy bien, ¿qué consiste el neoconductismo intencional de Tolman? Pues bien, hay autores que sitúan a Tolman en el grupo de teorías como la gestal, pero muchos le cuadran dentro del neoconductismo, porque sus estudios se desarrollaron en el campo del aprendizaje y de la conducta animal. De la conducta animal, Tolman destacó los siguientes aspectos, ¿no? Es decir, la conducta es propositiva, tiende, fijo un propósito cuando hago una conducta, tiende a una meta. La necesidad de los animales que tenían de interaccionar con los objetos, que es lo positivo, ¿no? También la tendencia que tienen los animales a descubrir y a preferir soluciones fáciles antes que las difíciles, ¿no? Ahora se suele creer que Tolman es el primer cognitivista. ¿Por qué? Porque usa conceptos mentalistas de propósito, del animal, etc., para explicar la conducta. Y también porque en sus tesis, la tesis de Tolman, del conductismo intencional o propositivo, pues bien, hablaba de la existencia de mapas cognitivos para defender una supuesta teoría de representacional. Es decir, yo me represento y tengo un mapa cognitivo de lo que quiero hacer, lo que quiero, dónde quiero ir, lo llevo a cabo. Tolman explica la conducta en función de lo que el animal sabe, es decir, de sus expectativas, de su, la conducta medio-fine, y los mapas cognitivos es, bueno, es algo que diferencia de Hull, el próximo autor. Para Hull, el conocimiento aparente del animal que se refleja en su conducta era fruto de que internamente se concatenan, se entran en contacto respuestas implícitas a estímulos implícitos, una noción mecanicista que no es mentalista. Pero para Tolman, ese conocimiento aparente del animal es una consecuencia de un conocimiento más profundo de lo que hay en el exterior, de las consecuencias externas que el animal consigue, ¿no? Y esta explicación es mentalista porque el animal adquiere representación espacial del medio. Para Tolman, ¿qué había que estudiar? El objeto de estudio, la conducta observable, pero habla de un neoconductismo intencional, es decir, esa conducta considerada de modo propositivo, ¿no? Tengo el propósito de, tengo la intención de, es decir, mantenimiento del propósito, mantener la conducta en una dirección determinada e intencional. Además, Tolman explica la conducta en términos de variables intermedias, es decir, son intermedias porque están entre el estímulo, la variable independiente, y la respuesta, la variable dependiente. Los mapas cognitivos para Tolman son representaciones de la situación y con ellos el animal se desenvuelve por el medio ambiente. Método que utiliza Tolman. Utiliza el método experimental con pruebas de laberinto. En estas pruebas, la solución que tenía que dar el animal al problema que le proponían era explicada introduciendo variables intervinientes que intervenían, intermedias no observables, del tipo expectativas, mapas cognitivos. Lo que le hace suponer que el aprendizaje es una modificación del conocimiento que tiene el animal de la relación entre eventos ambientales. ¿Qué concepto tiene Tolman del organismo? Para Tolman el organismo es activo, ¿no? Dice que los sujetos aprenden, no aprenden por asociación ER, estímulo-respuesta, o en condiciones de plástico, no. Función de variables intermedias, citadas. Variables intermedias, mapas cognitivos, la representación de la ciudad. Pasamos al neoconductismo deductivo de Hull. Yo se le llamo un poco el matemático, ¿no? Porque creó una fórmula. Bien. Hull quería establecer los principios básicos de una ciencia de la conducta con la idea de que esos principios pudiesen explicar la conducta animal de distintas especies, animales, así como la conducta individual y social de los seres humanos. Hizo unas obras, principios de conducta, una introducción a la teoría de la conducta y un sistema de conducta, que establece una serie de postulados de los que deduce los corolarios, los teoremas, etc. ¿Vale? Su teoría sistemática de la conducta propone que el hábito es el concepto central. La fuerza del hábito que tiene el sujeto depende de que la secuencia estímulo-respuesta venga seguida de un reforzamiento y de la magnitud de ese reforzamiento, ¿no? Y también dice que el reforzamiento depende de la reducción del impulso. No solo tengo que tener un hábito, tengo que tener un impulso motivacional para ir, para hacer algo, ¿no? Asociado con la necesidad biológica, comer, beber, etc. Motivacional, emocional. Y a diferencia de Tolman, Hull no prefiere explicaciones mentalistas. Para él, el aprendizaje no es nada más que respuestas desencadenadas por los estímulos, están jerárquicamente dispuestos en función de la fuerza asociativa que tienen. Hull desarrolló su trabajo, bueno, pues Hull, con estas palabras que hicimos antes, no lo vais a estudiar aquí, pero tiene una fórmula matemática para saber si el sujeto tiene el hábito, el impulso, etc. ¿No? Bien. Hull desarrolló su trabajo bajo lo que se llama el positivismo lógico, que se llama neopositivismo, que es una doctrina que quería analizar la lógica de la ciencia, que daba importancia a dos aspectos, que son los siguientes. Uno de ellos es que las teorías tenían que ser coherentes, y en el mejor de los casos, ya sería genial, que se construyeran las teorías al modo de los sistemas lógicos deductivos. Pues se llama el neoconductivismo deductivo. Sistemas lógicos deductivos. Y los términos, otro aspecto que le da gran importancia, que los términos los teóricos tienen que definirse operacionalmente a partir de una referencia en la definición a realidades que se pueden observar. El sistema que proponía Hull incide con las ciencias formales que tienen en principio de coherencia interna, ya lo hemos dicho antes, las teorías tienen que ser coherentes, tienen que tener coherencia interna. Esto no quiere decir que sea el eje de la experiencia empírica, porque Hull también estableció normas de correspondencia para mediar entre los datos empíricos y los teoremas, o la teoría, los postulados y la teoría. La idea de la teoría, la idea de teoría que tiene Hull, para él, la teoría, tiene que partir de unos principios primarios, postulados. De eso hay que deducir principios secundarios que correspondan a los fenómenos que podemos observar. El rigor en esta concatenación de los principios primarios y de estos principios secundarios tiene que ser parecido al de la geometría que obtiene derivando de los teoremas o principios secundarios de los principios primarios. Pues bien, como admite variables intermedias que no se pueden observar en la explicación de la conducta, hay autores que dicen que la teoría de Hull es representacional, aunque se añade el matiz de que las variables que intervienen, que no son observables, son manejadas por él. Dice que no eran constructos hipotéticos, sino que son variables que tienen apoyo empírico y que relacionan estímulos con respuestas, y sin interpretar, sin hacer una interpretación en términos psicológicos o fisiológicos. Por lo tanto, parecían ser meros símbolos matemáticos con una función sintáctica. Eso yo le llamo el matemático. ¿Cómo? ¿Qué quería estudiar? ¿Qué objeto de estudio había que hacer? Pues bien, según Hull, cuando entendemos la conducta como un mecanismo de supervivencia del organismo, es una perspectiva de funcionalista. La conducta tiene una función, la supervivencia. A esto se le añade la teoría del refuerzo, con influencia de Tornike, Pavlov y Tolman, y también que la conducta es explicada en términos de hábito, el organismo adquiere para producir el impulso. El impulso es una necesidad de comer, de beber, ¿no? Y es una variable intermedia de la naturaleza fisiológica. Para que veáis que esto no es un constructo fisiológico, constructo hipotético, sino que es una variable intermedia. El método que utilizaba Hull, el método hipotético deductivo de la ciencia, aunque daba prioridad a los aspectos lógicos y deductivos de la teoría, porque él quería establecer postulados, los axiomas, las teorías, a partir de las cuales deducir las leyes y teoremas que explican la conducta y que tenían que ser probados empíricamente. Concibe el organismo, Hull, como algo activo, con capacidad de adaptación, adaptarse, que aprende por refuerzo, ya, y el refuerzo lo tiene con la reducción del impulso. Quieres agua, ya tienes el refuerzo, ya reduciendo el impulso de beber. Finalmente, vamos a ver, al margen del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el conductismo, el neoconductismo que hemos estudiado, vamos a ver unas pinceladas de lo que es el aprendizaje observacional, que se le llama también aprendizaje cognitivo social, aprendizaje por observación. Y se estudia dentro del conductismo porque también se ocupa del aprendizaje, del campo del aprendizaje. Lo que obtenemos, lo que se estudia en el aprendizaje observacional, se puede llamar también aprendizaje vicario, modelado o aprendizaje por observación. Ahí las investigaciones se van a centrar tanto en el estudio del modelo, lo que es observado, como del observado. Aquí hay que distinguir lo que es aprendizaje de lo que es ejecución. Es decir, el aprendizaje por observación tiene que ver con la capacidad, con dimensiones externas. Y la ejecución son los resultados, son dimensiones externas. Los teóricos del aprendizaje social son seguidores de Albert Bandura, que consideran que se aprende no por asociación, estímulo-respuesta, sino por representaciones mentales, lo que exige que, junto con la continuidad temporal que nos viene del asociacionismo, se tengan en cuenta los siguientes conceptos. En la adquisición del aprendizaje, ¿qué proceso? Proceso de atención, de discriminación, de separar los estímulos relevantes de los que no lo son, retención, hay que retenerlas en las imágenes, símbolos verbales, que la fase es claramente cognitiva. Y la elaboración de una construcción mental de la conducta observada. Que la adquisición, en la ejecución de lo aprendido, está el proceso de reproducción motora, procesos motivacionales, esfuerzos. ¿Qué método se utiliza para estudiar el aprendizaje observacional? Pues el análisis de la conducta social, cuando el sujeto aprende, mediante la observación del comportamiento de otra persona, se identifican las consecuencias que dicho comportamiento tiene para el observador. Esto lo llamamos aprendizaje vicario, es decir, tú observas cómo se comporta otra persona y si le dan refuerzo o castigo, y identificas por qué se lo dan las consecuencias, ¿no?, que dicho comportamiento tiene para alguien que está observando. Modelado o aprendizaje vicario. ¿Qué concepto tienen del organismo? El organismo es algo activo que aprende no a la manera del conductismo o neoconductismo, sino mediante la adquisición y la ejecución de la aprendizaje. Esto implica que allá existen procesos psicológicos. ¿Sí? Esta es la hipótesis necesaria para hablar del aprendizaje de cuando el modelo no es reforzado o cuando se da aprendizaje, aunque haya transcurrido un largo periodo de haber sido observado el modelo, lo que se llama conducta diferida. Eso ahí hay procesos psicológicos. Tienes que recordarlo. ¿Qué pasa en la actualidad con el conductismo, en el aprendizaje animal y humano? Vamos a ver la cognición animal. Trata de estudiar los procesos cognitivos que están dentro de la conducta animal y utiliza los términos estímulos y respuestas, pero la explican recurriendo a algún proceso cognitivo. Utilizan como método el análisis experimental de la conducta y conciben el organismo como algo activo, capaz de almacenar información en forma de representaciones que son producto de la categorización de los estímulos. Es decir, tú ya conoces el estímulo, ¿qué categoría está? ¿Cómo lo categorizas? ¿Es bueno? ¿Es malo? Respecto al Este es su efecto respecto a la cognición animal. Respecto al aprendizaje humano, estudia el aprendizaje humano desde el marco teórico del conductismo y se centra en los mecanismos, actualmente, en los mecanismos conscientes, lo que llaman aprendizaje explícito, o inconscientes, mecanismos inconscientes, lo llamarían aprendizaje implícito del aprendizaje. Hay otra clasificación de los aprendizajes, ¿no? Como pues, el aprendizaje procedimental, que es adquirir reglas, procedimientos. O también el aprendizaje declarativo, es adquirir contenido. Tú lo que haces al estudiar estas asignaturas, adquirir contenido. Es un aprendizaje y puedes declarar luego los conocimientos concretos. Luego te van a hacer un examen y tienes que decir cuál es la respuesta correcta. Ese aprendizaje es declarativo. El aprendizaje procedimental, de reglas, sería como aprender a tocar la guitarra, hacer algo, un procedimiento para hacer algo. Bueno, llegamos a los puntos débiles del conductismo. Puntos débiles del conductismo, del primer conductismo de Watson. Dice que los experimentos no se han podido replicar, que es replicar, que otro investigador venga y vuelva a hacer el mismo experimento. ¿Por qué? Porque no se han obtenido los mismos resultados con un experimento semejante a bioproblemas. Punto. Y es un modelo, el del conductismo de Watson, muy reduccionista. Es decir, la conducta humana la reduce a estímulos, respuestas. Muy reduccionista. Y también este conductismo no puede explicar la conducta activa. ¿Por qué? Porque dice que el organismo, el primer conductismo decía que el organismo era reactivo, reaccionado a la estimulación. No tenía él una conducta activa. Y conciben el organismo como algo vacío, sin conciencia, sin fisiología. Puntos débiles del conductismo radical del cine. Muy bien. Se le criticaba, bueno, venía a decir que tenía un punto débil cuando hablaba de la continuidad biológica de las especies. ¿Por qué? Porque se han encontrado muchas diferencias entre especies en la adquisición de la conducta operante. Esto nos lo muestra la etología, la ciencia que estudia la conducta animal, la etología nos muestra que no se debe olvidar las conductas específicas de cada especie, los aspectos filogenéticos de toda la especie, ontogenéticos de cada individuo, y que no todas las conductas son aprendidas, porque la etología se ve que muchas son instintivas. También se le critica por la ley del refuerzo, porque han encontrado conductas que no dependen de ese refuerzo, de esa condición de refuerzo, ¿no? O también han encontrado efectos de reforzamiento que son independientes, no tienen nada que ver con la respuesta. Se ha hecho investigación sobre los programas de refuerzo y el control discriminativo de la conducta. Estoy hablando de circunstancias en las que un evento antecedente influye en la frecuencia de una conducta operante, y si ese control trae consigo la generalización de esos eventos, o es algo más estático. Bien, esto ha puesto en evidencia las investigaciones con programas de refuerzo y control discriminativo, pues puso en evidencia que hay inconsistencia en lo que es. Lo que parece que exige y se redefina de los conceptos como refuerzo o conducta operante. También al conductismo radical de Skinner ha recibido críticas desde la epistemología por su deficiencia o estrechez explicativa. Porque Skinner, cuando explica las cosas, y esto ocurre con el reforzamiento operante, asume una versión empirista, además, de la filosofía positivista, del mundo positivismo, pero se limita a lo directamente observable. Pero la ciencia actual basa sus explicaciones en hipótesis y teoría y contiene términos que no son directamente observables y no necesariamente se han obtenido por soporte empírico. Es decir, el conductismo radical de Skinner no admite variables no observables, que no se puedan observar, el cognitivismo, por ejemplo. Sin embargo, sí, y además, el cognitivismo sí lo acepta, lo admite, y además admite variables inobservables mentales. ¿Qué otras críticas ha recibido el conductismo en general? Ya para terminar con las críticas. Pues bien, que no explica el aprendizaje que no va a ser sido después. Que no explica la conducta diferente. Que concibe el organismo vacío, como algo vacío, como una caja negra. Y la propia investigación conductista ha puesto en duda, ha cuestionado los siguientes supuestos. Por ejemplo, la idea de que la variable esencial en el aprendizaje asociativo es la asociación, porque estén temporalmente juntos, continuidad temporal de estímulos, respuestas, o entre respuestas y respuestas. Esto lo ha cuestionado la conductista. La idea también de reforzamiento como fortalecedor de las conexiones estímulo-respuesta o de la probabilidad de concurrencia de la respuesta, esto también ha recibido crisis. La idea de la universalidad y generalidad de los principios de aprendizaje investigados por condicionamiento operante solo se ha encontrado en un número reducido de especies. ¿Qué aporta Skinner a la psicología científica? Pues el conductismo metodológico, es decir, la creencia de que la psicología científica se tiene que construir utilizando el método que utilizó él del análisis de la conducta a partir de datos públicamente observados. Pues bien, el cognitivismo actual utiliza el conductismo metodológico, aunque se separa del conductismo como escuela de psicología, porque acepta la existencia de estructuras psicosistémicas. También ha recibido crítica de los otros, a los otros neoconductismos también. A Tolman se le critica por un sistema poco concreto y poco predictivo. A Hull, en su sistema, su fórmula matemática, tuvo fracaso empírico. También ha recibido críticas de la ciencia de la conducta actual, porque el conductismo, su teoría explicativa es insuficiente, ¿no? Y que ha habido dificultades para integrar los éxitos en psicología aplicada en un marco teórico que no sea restrictivo. Y creo que con esto y un bizcocho, ya está, terminamos las 8, perdón. Hemos terminado el tema 7, el conductismo. Ah, no.